Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Erri Ratia, en este recorrido que hacemos por las distintas candidaturas, pues ya nada, a las puertas prácticamente de lo que van a ser estas elecciones municipales y forales. Y tal y como hemos anunciado, hoy está con nosotros Teresa La Espada. Teresa La Espada, bueno, aparte de haber desempeñado el cargo, evidentemente, de diputada de Igualdad, Inclusión Social y Empleo, fundamentalmente es todo un capítulo, pues ahora es candidata del Partido Socialista de Euskadi, una vez más, a reeditar precisamente las posibilidades de alcanzar el cargo de diputada general. Teresa La Espada, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos.
Bueno, me imagino que con mucho movimiento, ¿no?
Sí, la verdad es que son días de movimiento, de agite, de moverse por los municipios vizcaínos, de contar programa y de contar, bueno, cómo configuraremos nosotros nuestro proyecto para los próximos 4 años.
Bueno, es cierto que teniendo ya las responsabilidades que tiene, que ha tenido y que tiene, porque lógicamente ahora las tiene en funciones todavía, claro, evidentemente. Bueno, ¿qué es lo que haría, por ejemplo, si de repente el día 29 se encuentra con que puede ser diputada general?
Bueno, yo creo que nos tocará, pues, evidentemente, conformar gobierno y poner proyecto encima de la mesa y programa, ¿no? A mí me interesa mucho hablar del cambio demográfico que tenemos delante para los próximos años, y llevo toda la campaña hablando del cambio demográfico, sobre todo porque nos va a afectar de manera dramática y no mal, no tiene por qué ser malo, sino que nos va a afectar y mucho, ¿no? Vamos a tener o tenemos menos personas jóvenes y vamos a tener muchas más personas mayores. Y eso significa que hay que reconfigurar todas las políticas sociales que tenemos en este momento en el país, en recursos y en capacidades para poder atender bien a todos los sectores poblacionales. Y eso significa que tenemos que darle una vuelta a muchas de las cosas que estamos poniendo en funcionamiento. Por eso yo siempre digo que lo primero que haría sería empezar a configurar una mesa de estrategia para el cambio demográfico que nos viene y que tendremos que dar salida, atención a personas mayores en servicios sociales, y para ver cómo hacemos para que la gente joven retener y atraer talento en Euskadi, en Vizcaya, y que no se marchen a otros lugares.
Bueno, pues precisamente, y casi ya yendo por departamentos, porque los conoce bien, como inclusión social, tiene que ver eso en parte con inclusión social también, y con, bueno, pues las desigualdades que lógicamente hay en un territorio como el nuestro, ¿no? Que se han ido mitigando, pero todavía hay que seguir trabajando también, evidentemente.
Es que tenemos un riesgo cierto que si de las administraciones públicas no trabajamos con detenimiento y con una mirada muy especial toda la cuestión de desigualdades, hay una población que se nos quede atrás o fuera del sistema. Y eso nos obliga a la administración pública a tener una mirada continua y permanente para ver dónde se nos van generando las desigualdades. El sistema genera desigualdades porque somos sociedades muy competitivas, donde nos metemos en cuadros de competencias importantes y donde las personas se nos van descolgando, ¿no? Por distintos motivos y razones, y muchas veces es el propio sistema el que expulsa a las personas de los procesos. Y nos toca poner una mirada siempre a la administración pública a ver dónde se pueden estar generando para que no se generen.
Claro, hay un concepto y hay una palabra que es relevante, que es la inclusión, ¿no? Muchas veces incluso tenemos hasta una renta de garantía de ingresos y se nos olvida que es
de inclusión social,
sí. ¿No? Que eso es fundamental. Claro, uno de los elementos sustanciales es el empleo. Ya sé cuáles son las competencias que son limitadas en la Diputación, aunque se ha hecho un trabajo importante ya desde el departamento, ¿no?
Hombre, yo siempre digo que el mejor sistema de inclusión social es el empleo que tenemos. No hablo de la mejor política social, que a veces hay gente que confunde políticas sociales y políticas de inclusión social, que son cosas distintas, ¿no? El mejor sistema de inclusión que tenemos es el empleo, porque el empleo estructura a las personas, el empleo hace que tengamos un mundo relacional y comunitario, el empleo hace que seamos autónomos cuando tenemos unos ingresos adecuados y suficientes y dignos. Luego, por tanto, hoy por hoy, el tipo de sociedad que tenemos configurado, el empleo es un elemento extraordinario de inclusión social. Y eso es lo que yo he venido trabajando en los últimos 8 años. Yo llevo 8 años trabajando en la Diputación como diputada de empleo y de inclusión social, intentando hacer pasarelas exactamente en los dos universos, ¿no? Que las personas que están en situación de riesgo de exclusión o vulnerabilidades hagamos pasarelas para que pasen al medio laboral, para que sean empleables, para que tengan las competencias y destrezas para poder ser incluidas en el mundo laboral. Yo me siento bastante orgullosa de todo lo que hemos trabajado estos últimos 8 años, poniendo en funcionamiento programas de estrategia joven para personas jóvenes que estaban con mucha vulnerabilidad, y que tenemos más de 2.000 chicos y chicas que ya están trabajando en el mundo laboral y que hemos estado trabajando para ellos con muchas dificultades y están en el medio laboral trabajando. Hemos puesto en funcionamiento de trabajo para personas migrantes que venían de fuera, y a través del programa Gasteón, por cierto, que hoy ha pasado, ayer pasó por Consejo de Gobierno el programa. Y bueno, tenemos un montón de programas que ponemos para que las personas que están en situación de vulnerabilidad vean que el empleo es factible y es posible.
O sea que desde un punto limitado como se tiene con las competencias limitadas, sí que es cierto que las políticas activas de empleo han funcionado.
Sí, porque lo que hacemos es hacer políticas activas de empleo muy precisas para cada tipo de población. Hemos trabajado con mujeres víctimas de violencia machista, hemos trabajado con la empleabilidad de mujeres, hemos intentado también cambiar los roles, que no solamente vayan las mujeres al mundo de los cuidados y los hombres al mundo de la empresa, sino intentar cambiarlos. Yo creo que hay muchas cosas que hemos hecho durante estos últimos 8 años, hemos puesto grandes pilares que espero que permanezcan y no se alteren.
Bueno, lo que sí se ha convertido también en una referencia es en el capítulo de la igualdad, por ejemplo, que es un trabajo denodado el que ha hecho, y además muy visible, ¿no?, en los últimos tiempos.
Bueno, ha sido una de hacer que la Diputación marcase el paso con el tema de igualdad. A mí me parece que era un elemento central de pura derecho y justicia social, ¿no? Las mujeres somos el 51% de la población, y hemos hecho todo un camino que iniciamos en la legislatura anterior aprobando la norma foral de igualdad, y a partir de ahí desplegar toda la norma y todo el funcionamiento. Y luego la visibilidad. Hicimos en enero un gran congreso, el congreso de Emakumeak, y hasta enero estuvimos desde mayo del año 2022, después de la pandemia, con todo el follón que tuvimos de cierres y con incapacidad de hacer cosas. Hemos hecho desde mayo del 22 hasta enero del 23 toda una actividad de programas que se llamaban Emakumeak, visibilizando y movilizando a las mujeres y haciendo también un poco de pedagogía sobre lo que significa la igualdad. Yo lo digo muchas veces, ¿no? La igualdad no va contra nadie, la igualdad es todo lo contrario, es la defensa de los derechos de las mujeres y va a ponernos en igualdad de condiciones hombres y mujeres, pero nunca contra nadie, ni contra los hombres no se tienen que sentir agredidos, ni muchísimo menos. Tienen que entender que el mundo es mucho más justo, mucho más igualitario, mucho más solidario si mujeres y hombres tenemos los mismos derechos.
Bueno, nos ha contado precisamente que tiene algunos pilares sustanciales, algunos de los departamentos en los que ha dirigido. También estamos hablando de esa demografía, de ese cambio de población, pero luego hay muchas más áreas en las que hay que seguir, claro, trabajando. Y ahí es donde quiero que ponga también el acento, ¿no?
Claro, porque hemos hablado de todas las áreas que domino bien, pero hay muchas áreas en las que como diputada general también tengo que conocer y saber. ¿Cuál es un programa que me parece muy importante? Es hablar de la reindustrialización de Vizcaya. Mira, el tejido industrial vizcaíno funciona bien en este momento, pero es verdad que ha sido el elemento central donde hemos sido profundamente resilientes. Vizcaya es industrial, el pasado somos ricos porque somos un país industrializado y tenemos que seguir siéndolo. Y tenemos riesgos, si no somos conscientes de que tenemos que mantener la industrialización en territorio vizcaíno, tenemos riesgos a que de pronto se nos puedan deslocalizar las empresas. Entonces hay que hacer un plan industrial fuerte para reindustrializar Vizcaya, para que vengan otros sectores industriales a Vizcaya, para que seamos capaces de sostener toda la industrialización en Vizcaya. Y eso supone invertir más dinero en I+D+I, que estamos invirtiendo menos de lo que debiéramos. Eso supone hacer un holding financiero y empresarial para que la financiación llegue al mundo empresarial y sea capaz de sostenerse desde aquí. Y eso pasa por hacer todo un plan de acompañamiento a las pymes en sus procesos de tecnologización y digitalización, que si no les va también a las pymes les va a agobiar. Porque el 85% del tejido vizcaíno es de pymes y micropymes. Y en un mundo globalizado de tecnología cambiante, ahora hablamos de la inteligencia artificial, pero podemos hablar de muchas otras cosas, ¿no? Donde empezamos a hablar del Internet de las cosas, tenemos que ayudar a las pymes y a las micropymes a que hagan ese tránsito a la digitalización, o podemos encontrarnos con riesgos ciertos de que nuestra empresa de pronto pues empiece a languidecer.
Y supongo que también habrá que convencer, ¿no?, al que tradicionalmente era ese espíritu emprendedor. No me refiero ya a los jóvenes que montan una startup, que luego puede tener un futuro extraordinario, pueden servir de complemento para las grandes empresas, sino a lo que ha sido tradicional, ¿no? La línea tradicional del emprendedor vasco, por decirlo de alguna manera.
Claro, y ahí también nosotros tenemos todo un programa, hemos abierto un programa que yo creo que es muy extendible, extensible a otras áreas mucho más fuertes, que tiene que ver con la transmisión de las empresas. Hay que hacer que no solamente que venga tejido, sino que el que tenemos también se sostenga en Euskadi, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es que haya una transmisión de las empresas. Si un empresario quiere dejarlo y no tiene descendencia, no tiene hijos, hijas que quiera hacerse cargo de la empresa, que haya una transmisión de la empresa en Euskadi para que no se venda a otras compañías externas y que nos quedemos sin el tejido empresarial aquí. A mí me parece muy importante que el capital sea vizcaíno vasco, que es el capital que permanezca aquí, porque cuando empezamos con fondos de inversión tenemos riesgo de que de pronto los sistemas de producción puedan marcharse fuera.
Sí, bueno,
estamos en ello.
La situación de arraigo, lógicamente, es lo que te consolida.
Lo que favorece.
¿No? Lo que favorece y consolida, que la empresa pueda permanecer.
Sí.
Eso está claro. Si al final somos una casilla en una hoja de Excel,
exacto,
tenemos un problema.
Eso lo vimos muy bien con ArcelorMittal en su momento, que éramos una casilla en la hoja de Excel del dueño de la empresa, que era un indio, y bueno, pues estuvo en riesgo de desaparecer precisamente por eso. Sí.
Bueno, lo que también necesitan las empresas es comunicación, bueno, y las personas, fundamentalmente, ¿no? Necesitamos que el sistema de Vizcaya esté bien vertebrado. ¿Hay que hacer modificaciones? ¿Hay que hacer cambios en ese capítulo?
Bueno, a ver, nosotros también, yo llevo también en campaña y pre-campaña hablando de la Vizcaya a dos velocidades. A mí me preocupa mucho que la cohesión territorial no se produzca. Hay partes en Vizcaya que van como un tiro, van fenomenal en desarrollo económico, en empresa, en industria, en tejido comercial, y hay otras zonas de Vizcaya que nos quedan detrás. El problema es que se quedan detrás, además, en muchos indicadores, en fracaso escolar, en más pobreza, en más desempleo, zonas donde tienen menos tejido industrial. Bueno, yo creo que esa mirada hay que hacerla. Cohesión territorial lo obliga a que todo el territorio vaya de la mano y de la misma velocidad. Y eso obliga a que la administración pública ponga una mirada muy especial a esas otras partes del territorio. Un elemento muy importante tiene que ver con el transporte. ¿Por qué tiene mucha importancia el transporte? Porque el transporte cohesiona territorio, cohesiona sociedad y además es sostenible, medioambientalmente sostenible. Y esa es otra de las grandes patas que me gustaría que en Diputación pongamos en funcionamiento, ¿no? Yo he dicho varias veces que necesitamos que la Diputación empiece a ser medioambientalmente respetuosa y sostenible y que entienda que nos corresponde meter en el epicentro de las políticas transversales de toda la Diputación, como hemos hecho con igualdad, meter la sostenibilidad medioambiental. No podemos ya mirar para otro lado. No se puede hacer eso.
Pero eso significa que hay que ser proactivos, por ejemplo, ¿no?
Sí.
En energías renovables, etcétera,
sí.
En buscar alternativas.
Sí, sí. Hay que poner el Partido Socialista en Gipuzkoa ha puesto en funcionamiento las comunidades energéticas y las ha extendido por el territorio. Todos los tejados de los locales públicos y de administraciones públicas están puestas a disposición en muchos ayuntamientos para formar comunidades energéticas. Empecemos por ahí. Empecemos por hacer cosas donde empecemos a beneficiarnos de la energía renovable, que podemos hacerla de manera muy barata, que son las placas fotovoltaicas en los tejados, ¿no? Yo creo que se pueden hacer cosas, hay que intentar conducir hacia una energía, una sostenibilidad medioambiental, porque el planeta no se va a aguantar de otra manera. Tenemos riesgo cierto en algunas zonas en Vizcaya de cambio climático que nos lo amenazan claramente, ¿no? Creo que, de verdad, además creo que es una mirada absolutamente obligatoria y de manera transversal. Y la Diputación tiene que caminar hacia eso, a poner esa mirada.
Sí, estaba pensando precisamente que es que no solamente es que tenemos que poner una mirada ya por un interés egoísta de que el planeta se mantenga, sino también porque es que Europa nos va a forzar ahí.
Es que Europa nos está forzando, y además, pero es que además también Europa está poniendo mucho dinero sobre eso. Luego, por tanto, podemos beneficiarnos también de todo lo que significan las ayudas europeas para ello. Y eso significa también una mirada industrial de pasar de la economía lineal a la economía circular. Es decir, también hay todo un desarrollo económico que puede estar vinculado a la economía circular, a la reutilización de gran parte de los componentes que fabricamos, para que también genera empresas y genera industria, ¿no? Bueno, pongamos esa mirada también ahí. Y hay zonas en Vizcaya que podríamos desarrollarlas con elementos de economía circular, con empresas de economía circular.
Dándoles alternativas distintas a las que ahora mismo se están
haciendo,
¿no?
Exacto, exacto. O
sea, alternativas de crecimiento.
Abriendo las posibilidades de crecimiento a cierto tipo de empresas que yo creo que podrían ser perfectamente sostenibles en el territorio de Vizcaya.
Bueno, es cierto que algunos de los planes que me ha puesto sobre la mesa son planes que necesitan recursos económicos
sí.
importantes, ¿no? Ya sé que hay un debate general, y el debate es ¿Hay que hacer o no hay que hacer una reforma fiscal? ¿Hay que hacer una revisión, precisamente, aunque estamos en un momento boyante de ingresos, fundamentalmente por las circunstancias económicas en las que estamos, ¿no? Donde ahora hay unos ingresos extraordinarios también por parte de la Diputación Foral, claro. Que a fin de cuentas es quien recauda.
Sí. A ver, es verdad que estamos en crecimiento fiscal y hemos tenido una recaudación extraordinaria con unos ingresos fiscales en este primer trimestre extraordinarios. Yo me congratulo de eso, porque eso significa, primero, que la economía va bien, que es un mejor indicador de que la economía va bien, y segundo, que tenemos recursos para redistribuir la riqueza entre todas las personas y poder sostener bien el tejido de políticas sociales y todo lo que nos... Porque, claro, del dinero que recauda la Diputación de Vizcaya, una parte importante van a los ayuntamientos y una parte muy importante va al Gobierno Vasco para educación, sanidad, seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando el gran debate está encima de la mesa de fiscalidad, sí, no, a subir y bajar impuestos, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y a los que nos escuchan lo van a entender muy bien. ¿Cuánto cuesta un ingreso hospitalario en una UBI un día? Pues 1.900 euros al día. ¿Cuánto cuesta mantener un niño o niña neonato en neonatología? Pues igual puede llegar a 100, 120.000 euros. ¿Seríamos capaces de pagarlo de nuestro bolsillo? Seguramente no, ¿verdad? Bueno, pues esto lo hacemos todos los días la fiscalidad. La fiscalidad permite que de pronto una persona tenga un ingreso hospitalario en una UBI y no tenga que estar preocupándose de no tengo dinero en el banco, porque no pasa nada, porque la administración pública, el dinero de todos y todas, va a sostener eso, ¿no? Y esto a mí me parece que es un gran logro del estado de bienestar. A mí me parece que es maravilloso que las personas acudan al servicio de urgencias y sepan que van a tener la mejor atención posible, porque esa es la que tenemos, la mejor atención posible sin necesidad de que tengan que abrir la cartera, ¿no? Y eso se paga con fiscalidad, y eso se paga cuando los impuestos, hay gente que dice que está el dinero mejor en el bolsillo de los ciudadanos. No, el dinero está mucho mejor en el bolsillo público, administrado de manera redistributiva y equitativa para los ciudadanos y ciudadanas. Porque si no, de verdad que no seríamos capaces de pagar ni la matrícula del niño o niña en el cole, ni la matrícula de un estudiante universitario, no seríamos capaces de pagarlo. Bueno. Y eso es muy importante decirlo. Por tanto, reforma fiscal, sí. Pero hicimos una reforma en el 2013 y hemos ido haciendo parcheos de esa reforma fiscal de 2013, que gracias a esa reforma hemos pasado una pandemia, hemos soportado bien la crisis, tenemos la invasión de Ucrania, las subidas de precios, porque había dinero, o sea, porque hicimos una reforma buena. ¿Toca volverla a revisar? Sí, con distintos parámetros, y los cuento muy fácil. Hay que meter en esa ecuación todo lo que tiene que ver con el nacimiento, la infancia y la natalidad, que es una de las revisiones donde nos quedamos cortos. Hay que meter todo lo que tiene que ver con vivienda y alquiler de la vivienda, que nos quedamos cortos. Sí, hay que meter todo, cuando hablamos de impuestos impuestos de sociedades a las empresas, hay que meter la ecuación todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Y, desde luego, hay que ver cuáles son el gasto fiscal, que quizás el agujero más importante que tenemos es en el gasto fiscal. Lo explico. El gasto fiscal son deducciones, bonificaciones, exenciones. Estamos ingresando bien, pero para hacer una buena redistribución tenemos que ver cuántas desgravaciones fiscales tenemos metidas en ello y quién se está desgravando. Y esa es una lectura que hay que hacer con detenimiento, con tranquilidad, con sosiego y hacerla en condiciones para que la redistribución sea exacta. Como ves, tengo claro lo que hay que hacer.
No, estaba pensando precisamente además que es el espíritu de los propios impuestos, ¿no? Que es redistribución de riqueza.
Claro, es redistribuir, es exactamente para eso, ¿vale? Para redistribuir la riqueza, ¿no? Yo creo que tenemos el autogobierno, que tanto nos vanagloriamos hablar de él, nos vale justamente para eso, para proteger a las personas mejor, para darles todos los servicios posibles, para tener unas buenas plazas en servicios sociales, unas buenas plazas en sanidad, unas buenas plazas en educación. Esos son los impuestos y eso nos permite vivir todos con tranquilidad y saber que a medida que si tenemos quiebros en la vida normal, de salud o sociales o lo que sea, hay un sistema que va a proteger.
Cuando ha empezado hablando, precisamente, que hablaba de, bueno, pues del fenómeno que ahora mismo algunos han denominado el invierno demográfico, yo no sé si hay que ser tan catastrofista, ir tan lejos.
No, yo por mí no.
Pero bueno, sí que es cierto que algunos lo han denominado así, ¿no? Sí. Pero bueno, tenemos ahora mismo un balance entre fallecimientos y nacimientos, pues que en este caso, pues, es negativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? No tenemos un crecimiento tal. También es verdad que ahora mismo estamos observando que en Vizcaya, aun siendo un territorio pequeño, pues nos encontramos con que empieza a haber, no sé si comarcas, pero que empiezan a ser comarcas dormitorio, a fin de cuentas, ¿no? Con un poco de desarrollo. Es decir, tenemos una especie de lo que se ha denominado por otro lado la España vaciada. Yo no sé si vamos a empezar a tenerlo también en la Vizcaya vaciada o la Vizcaya solamente para dormir.
En Vizcaya nos va a costar algo más de esa España vaciada porque tenemos una red de municipios muy pequeñitos que vamos controlándolo. O teniéndolos, vamos, tenemos una red de municipios muy, muy dispersos por toda Vizcaya, ¿no? No vamos a llegar a tener, yo creo que no vamos a llegar a tener una Vizcaya vaciada, pero es verdad que, por ejemplo, la zona de las Encartaciones es una zona que está en riesgo de, porque se está quedando en una comarca dormitorio prácticamente. Desde Diputación, en la pandemia empezamos, en el Vizcaya Urrera, empezamos a hacer una extensión de la fibra óptica por toda la zona de las Encartaciones, que creo que está funcionando muy bien. Creo que es un gran logro llevar fibra óptica para toda la zona de las Encartaciones, porque eso les va a permitir sostener probablemente en estos periodos de digitalización empresas o tejido industrial que les permita también a ellos incorporarse a las nuevas medidas, ¿no? En este momento las ganaderías y las agriculturas se están haciendo también con control domótico y bueno, yo creo que se puede intentar hacer cosas por ahí. Yo quisiera que el desarrollo económico se llevase a todo el territorio y para eso tenemos que pensar muy bien cuál es la estrategia. Por eso hablaba de política industrial en Diputación, cuál es la política industrial y cómo vamos a hacer en cada comarca y en cada lugar, cuál va a ser el desarrollo económico en cada una de las comarcas, ¿no? Hay comarcas que probablemente por sus condiciones tengan más que ver con el turismo y es bueno y también hay que hacer un turismo sostenible y otras que por sus características pueden ser comarcas más industriales, ¿no? Yo creo que es perfectamente posible que hablemos de desarrollos comarcales mirándolos en función de cada uno. No vale el café para todos. Vale que miremos cada una de las comarcas y municipios y nos pongamos a trabajar en aquellas zonas, primero, qué quieren ser y segundo, cómo hacemos para acompañarles en ese proceso.
Bueno, no le he preguntado por los grandes proyectos, ¿no? Porque hay quien lleva catálogo. También dices, bueno, vamos a ver.
Bueno, para mí los grandes proyectos, las infraestructuras son que estén al servicio de la ciudadanía y para mí es muy importante el transporte. Lo he dicho desde el principio, transporte público. Luego, para mí, si me pidieran prioridad, serían todo lo que tiene que ver con transporte público. Línea 4, línea 5 de metro. Creo que el derribo de la variante del viaducto de Recalde es un imprescindible porque tienen toda la razón los habitantes del barrio de Recalde. Y luego hay un tema que se nos ha quedado pendiente esta legislatura, por mucho que le hemos pinchado al socio de gobierno, que tiene que ver con la variante de Ermua. Ermua soporta un paso de camiones diarios que la verdad es que cuando vas allí y lo ves, dices, esto no puede ser. O sea, el municipio está partido en dos por una carretera que pasan cientos de camiones diarios para acudir a los polígonos industriales y no puede ser.
Teresa La Espada, si alguno de los oyentes que ha estado dudando ya está convencido, pues bueno, bien, pero supongamos que todavía alguno mantiene la duda. Ya sé que los partidos están casi peleando por ese núcleo de votos de indecisos en estos momentos. En un minuto, ¿qué les tendría que decir para que votaran a Teresa La Espada, votaran al Partido Socialista de Euskadi?
Lo importante que es votar, porque votando es el ejercicio que tenemos de protección las personas que no tenemos nada o que tienen poco en la vida, ¿no? Votando decidimos quiénes queremos que nos gobiernen. Y ahí, diciendo eso, diría que vivimos en este momento tiempos mejores, que tenemos un salario mínimo interprofesional más alto, una reforma laboral que ha dado mucha dignidad a muchas personas, una ley de vivienda que va a permitir y vamos a intentar que permita el acceso a la vivienda a todas las personas. Yo diría que si te interesan las personas, si te interesa la política que protege a las personas, que vote al Partido Socialista, porque somos la garantía de que buscamos la protección siempre de las personas. Lo hemos sido siempre, somos el partido que siempre ha puesto todos los derechos encima de la mesa a lo largo de la historia. Luego, por tanto, es garantía de que eso es así.
Pues Teresa La Espada, candidata a diputada general por parte del Partido Socialista de Euskadi, le agradecemos el que nos haya acompañado en esta mañana. Le deseamos, como deseo a todas las candidatas y candidatos, mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros por escucharnos.
Es que ricasco. Suri.